Muy bien, seguimos adelante. Buenas tardes, Uruguay. Aquí desde el Antel Arena tenemos el placer de recibir a esta hora a Marisol Mayo, gerenta del área de gestión ambiental y desarrollo sostenible del Ministerio de Ambiente, para hablar del Plan Vale, esta apuesta de Uruguay por el reciclaje. ¿Cómo te va, Marisol?
Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va a la audiencia de ustedes?
Muy bien.
Espectacular la expo.
Divina, ¿no?
Divina.
Nosotros comentamos al principio del programa que estamos como a la misma altura de los stands, y nos permite vivir un poco, ¿no?, el ambiente que se vive por acá.
Llena de chiquilines hoy, además.
Sí, las escuelas son como de los principales visitantes, ¿no?
Exacto.
Además de los emprendedores. Bueno, el Plan Vale habla de un plan de valorización de envases.
Exacto.
¿De eso se trata? ¿Es la principal apuesta?
El nombre del nuevo plan ya tiene incorporado el concepto de recuperar los envases y darle un nuevo valor. Por eso la sigla quedó Plan Vale. Es una evolución del plan de gestión de envases que arrancó en el 2007 con una cobertura territorial bastante chica, o sea, hasta hace poquito teníamos solo cubiertos 6 departamentos. Este año vamos a alcanzar los 19 departamentos, que era parte de las metas, llegar a todo el país con un sistema de gestión de residuos de envases que apueste a la valorización, a recuperar esos envases de un solo uso y a poder dar un nuevo proceso de valorización a cada uno de los materiales. Y eso es el Plan Vale.
Claro.
Es un plan que está administrado bajo la responsabilidad extendida del productor. Eso quiere decir que desde el punto de vista normativo se le transfirió la responsabilidad a quien pone los productos en el mercado. Y eso implica diseñar la gestión logística para recuperar eso que terminó en el consumo y además financiar las acciones. Diseñado desde el punto de vista de la estrategia de política pública, impulsado por nuestro ministerio, que estas acciones se integren con los gobiernos departamentales para que logren también resultados en la mejora de la gestión de residuos domiciliarios, y por eso la importancia de ampliar la cobertura territorial y cubrir los 19 departamentos.
Cuando hablamos de envases, ¿estamos hablando de botellas o también incluye bolsas de leche u otros formatos plásticos?
Cuando hablamos
que
de
contienen
envases,
productos.
Cuando hablamos de envases, hablamos de todos los envases, de todos los productos que se terminan comercializando en el mercado uruguayo y que nosotros como consumidores adquirimos. Desde la botella de bebida, que es la que quizás tengamos como ícono más claro, pero son las bandejas que donde viene la comida, por ejemplo, la bandeja de poliestireno, o las cajas de cartón donde de repente una pizzería distribuye la pizza, o la caja con todo el envoltorio que tiene adentro de cuando compramos una televisión, o el envase del shampoo, el envase del detergente, y cualquier cosa que nos imaginamos que compramos, la mayoría viene asociado con un envase que tiene una vida útil muy chiquitita, o sea, en general eso se transforma en forma inmediata en un residuo, porque lo que terminamos, si por ejemplo pensamos en un electrodoméstico, llega el electrodoméstico a nuestra vivienda y el envase enseguida se transforma en residuo. El electrodoméstico tiene una vida útil mucho más larga. Por eso la importancia de trabajar en un sistema de recuperación de estos materiales. La mayoría son posibles reciclarlos o darle otros procesos de valorización. Y dentro de los envases, básicamente tenemos los materiales plásticos, los materiales de cartón y de papel, que son los celulósicos, la parte de aluminio por las latas, por ejemplo, de la bebida, y después tenemos hojalata y bueno, todos los materiales metálicos.
Ahora, ¿cómo es esto de la gestión? ¿Estos envases salen de las empresas que utilizan para la bebida, para la leche, para la pizza? ¿Salen, llegan al consumidor, el consumidor los descarta? ¿De qué manera interfiere, ¿no?, o influye la gestión de ese, en ese momento ya, residuo?
Claro. Ahí, si esto es algo bien, bien fácil y tangible para que todos lo podamos visualizar. En nuestros domicilios, si tenemos no tenemos la segregación, la separación de los residuos que son reciclables de los que no. Tenemos una sola bolsa de basura donde mezclamos todo y entonces eso inhabilita que prácticamente se pueda después recuperar el valor de los materiales de envase. Por eso es importante que el sistema arranque a nivel de nosotros, de nuestros domicilios, en la separación de las dos fracciones, de los materiales reciclables y de los que no lo son.
Sí.
Eso, los materiales reciclables entran a un canal para separar por tipo de material que permita después tener una calidad para entrar en un proceso productivo. En el Uruguay en este momento, y en el STAM tenemos justamente un sistema de lentes 360 para que se pueda visualizar qué pasa con una botella de bebida hoy cuando la ponemos en el contenedor de reciclaje que termina en una botella de bebida. Tenemos en el Uruguay capacidad de procesamiento para que realmente de ese material plástico de la botella de bebida podamos generar una botella de bebida. Y también nuestro ministerio impulsó la obligación de que las botellas de bebida salgan al mercado ya con un porcentaje de material reciclado plástico para traccionar el mercado. No todos los materiales tienen las mismas capacidades, pero si nosotros no lo ponemos en el contenedor de reciclable en nuestro domicilio, si lo tenemos separado o en los contenedores, por ejemplo, que están en los supermercados o en algunos comercios, no es posible que eso entre en proceso de recuperación. Entra a las plantas de clasificado y se separen y entonces termina mezclado con todo el resto de los residuos que terminan en el enterramiento de los donde operan los sitios de disposición final. Lo cual además genera otro problema, no solo por el tema de residuos, sino que esos materiales que no se recuperan generan la necesidad de extracción de materiales virgen. En el caso del plástico, el plástico es originario del petróleo, y ahí también tiene una cantidad de aspectos que no hacen solo la gestión del residuo, sino también al tema de la descarbonización.
Ahora, yo compro un envase de plástico, vamos a suponer un refresco, algo bien icónico, de refresco no retornable, y las dos posibilidades es que tenga o acumular esos envases que me van a ocupar un espacio, etcétera, aun cuando los...
Si los comprimas
los
bien,
comprimas,
sí, los
aplaste, o llevar y acumular eso hasta llevarlo, o por qué no puedo devolverlo al super establecimiento, almacén, etcétera, como si fuera uno retornable.
Exactamente.
¿No sería más sencillo, no? Porque yo ahí puedo llevar uno o puedo llevar dos. No necesito estar acumulando y acumulando hasta que considere que vale la pena ir a un puesto de reciclaje con la bolsa que tenga.
Buenísima la pregunta y eso es lo que se viene. El Plan Vale tiene incorporado no solo el componente de recolección selectiva, sino la implantación del otro componente que es el sistema de depósito-reembolso, que es justamente lo que tú planteabas. Que los envases de bebida de un solo uso que no estaban definidos para ser retornables pasen a ser retornables en los comercios. Uno va a pasar lo mismo que si hoy compramos una bebida en un envase retornable. Vamos a comprar el contenido de la bebida, vamos a pagar en el comercio el precio del envase y cuando devolvamos el envase nos van a devolver eso que pagamos por el envase. Entonces, eso es lo que se está ahora terminando de desarrollar. Está todo previsto y planificado para que fines del año 2027 esté el sistema implantado en todas sus capacidades para poder estar operativo.
¿Todos los envases serían retornables?
Los envases pasarían a ser retornables. La diferencia es que no serían lavados y rellenados, sino que estos de un solo uso van a ir después a un canal de reciclado del material.
Qué raro que no se cambió para instalar que todos fuesen retornables, ¿no? De alguna manera, porque todo, también eso tiene un gran costo.
Todo tiene, los sistemas de... Cuando vos tenés los materiales dispersos, volverlos a juntar, tiene un costo de la logística de poderlos recuperar muy importante. El tema de pasar o no pasar todo a un sistema retornable hace, que los envases tengan otras características, porque tienen que ser capaces de soportar varios ciclos de lavado. Y tener además en las plantas de embotelladoras de bebida y de las de agua las capacidades de poder lavar los envases. Esa situación genera otro tipo de inversiones y otros costos operativos que nosotros como sociedad veníamos acostumbrados a trabajar en envases retornables, o sea, los que somos más viejos.
Sí, claro, siempre.
No había envases descartables de bebida. Bueno, el sistema se fue desarmando y se desarmaron las capacidades de lavado dentro de las plantas. Queda igual todavía, hoy justo comentábamos eso, que en el Uruguay todavía tenemos una presencia importante de bebida en envase retornable, y eso va a hacer que sea más fácil poder sumarnos a esta estrategia. Pero ahí no es solo un tema de logística, de gestión de los residuos, sino cómo están las empresas en sus capacidades, y si tienen desarmadas las capacidades de lavado o no las tienen, porque entonces estamos hablando de otro tipo de inversión.
Claro, ese es el lavado que sí o sí tienen que hacer de los envases. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que en realidad uno debe de entregarlos limpios.
Sí.
Cuando se tira, incluso en el contenedor naranja o en el que sea, en realidad debería estar limpio y seco, ¿no? Eso es lo que tengo entendido.
Que estar limpio, digo, porque el gasto de agua que implica lavar un envase, una bolsa de leche, me parece que, le cuesta más al ambiente.
Pero te digo
lavarlo
que,
en un lugar.
Pero te digo que hay experiencias, por ejemplo, yo creo que le hemos hablado una vez de cooperativas de vivienda donde la gente tiene la precaución de coltar la bolsa, enjuagarla, colgarla y después la deja en un gran bolsón que las cooperativas lo manejan, sí, de esa manera.
A lo que voy es al costo ambiental de lavar las bolsas.
Sí, hay un tema con lo que tiene que ver con el envase que contiene lácteos y bueno, con otros envases que contienen alimentos, que después los restos de alimentos o de líquidos pueden generar un proceso de degradación, que generan primero un problema de calidad con todos los otros residuos que van mezclados, reciclables, y por otro lado generan también problemas de olores por el propio proceso de degradación, que es muy cortito en el tiempo. Uh-huh. La leche, todos sabemos que si la dejamos fuera de la heladera, enseguida empieza a generar olor. En el caso de la bebida, no sería necesario que el envase fuera lavado. Sí, tiene que ir vacío de restos de líquido. Por un tema
operativo, no,
a nivel de los comercios. Porque en realidad cuando entre a las plantas de clasificado, esos materiales se van a lavar para poder iniciar los ciclos de recuperación. El sistema de depósito reembolso, cuando se implante, no va a recibir envases de lácteos. O sea, la caja de la leche no va a ir, uh-huh, y la bolsa de la leche tampoco. A recibir solo envases de bebidas, que pueden ir en latas, pueden ir en los envases, por ejemplo, de los jugos van a poder entrar al sistema, o las botellas de agua o las botellas de bebida cola o el vino, por ejemplo.
Te iba a preguntar qué pasa con las botellas de vidrio, que no uno, hay algunas marcas de cerveza, creo que todas las de vino, uno no tiene que, no las devuelve.
Entran todas en el sistema.
¿Qué pasa con eso?
Van a entrar todas en el sistema cuando se implante el sistema de depósito reembolso. Hasta que tengamos ese sistema operativo, va a seguir funcionando en el canal de clasificado y de reciclado a nivel de lo que hagamos nosotros a nivel domiciliario. Entran a las plantas de clasificación, se separan por materiales y se canalizan a los procesos productivos. Cuando tengamos el sistema de depósito reembolso, cuando vayas a comprar ya sea una botella de vino o una botella de cerveza, una botella de agua o un jugo, te van a cobrar el contenido más el envase, y después cuando vos vayas a devolver el envase vacío, te van a devolver ese.
Lo hicimos
ese
siempre, depósito. Es una vieja. Exacto. O sea, no, para nosotros no cambia nada. ¿Para el productor cambia algo?
Para el productor lo que va a tener que hacer es ajustar, digo, los envases y entrar en un sistema de registro, porque esto tiene una complejidad que hace trazar todo el sistema, o sea, que se sepa, digo, cuántos envases se ponen en el mercado y cómo de alguna forma ese envase termina volviendo al sistema para ser recuperado. Pero no tiene grandes cambios a nivel del productor, como lo podría ser la retornabilidad que tendría que tener una planta de lavado de envases y, bueno, cambiar la forma de envasado, ¿no? Porque los envases retornables no necesariamente, por ejemplo, los de plástico no son los mismos que los de un solo uso que los retornables.
Según la cifra que divulga el Ministerio, hay un 5% de envases que se reciclan, etcétera, pero la pretensión es llegar al 50%. Esto sería en 2027. A partir de 2027, ¿cuál es el techo o la expectativa de llegar a esa cifra?
Bueno, yo creo que vamos a llegar un poquito más lejos que el 2027 a poder llegar a la meta del 50%, porque viene atrasado lo que estaba programado de acciones en el territorio. En la medida que nosotros no tengamos los componentes del circuito de recolección selectiva instalado en los 19 departamentos, si no tengamos operativo a pleno el sistema de depósito-reembolso, es imposible llegar al 50%. El 50% se va a alcanzar cuando los dos sistemas se hayan desplegado en el territorio a pleno, y bueno, y obviamente que depende de cómo nosotros como consumidores respondemos a esos sistemas. Entonces, lo que sí va a haber es un salto entre ese valor que tú decías, que está en el entorno del 5%, que representaba bajos niveles de recuperación, porque nosotros estábamos teniendo un sistema de recuperación en una cobertura geográfica muy reducida, porque si bien, por ejemplo, Montevideo está dentro del sistema desde hace unos cuantos años, no tiene una cobertura ampliada que realmente tenga una densidad de puntos para estimular una recuperación importante. En la medida que se fueron agregando otros departamentos y se amplía el modelo de recolección selectiva en Montevideo, con el impulso que también está dando la Intendencia, las cifras en el interior y en la capital van a empezar a crecer solo por la recolección selectiva, y eso, no voy a aventurar un número, pero va a dar resultados significativos el año que viene a nivel de recuperación. Cuando se implante el sistema de depósito-reembolso y se llega a la madurez del sistema implantado, los sistemas de depósito-reembolso en el mundo alcanzan del orden de 90% de recuperación en unos 2-3 años. Bueno, vamos a ver cómo responde en Uruguay el sistema. Una vez que se implante, en 2 o 3 años debería estar alcanzando valores cercanos a los 90%. Y eso es lo que va a ayudar a llegar al 50% de recuperación de lo que ponemos en el mercado.
¿Qué confianza hay en que la gente adhiera, a la rutina, a tener como a la permanencia de seleccionar? Porque también ha pasado que, como se nos ha dicho muchas veces, que aunque hagamos la selección del plástico y todo lo que tiene que ver con alimentos y lo dividamos, a veces termina finalmente en un mismo lugar. Mucha gente bajó los brazos y dijo, bueno, ¿para qué voy a hacer todo ese esfuerzo? ¿No? Por eso te pregunto.
Súper importante lo que me preguntaste. Primero, yo soy de las que estoy convencida que la barrera no va a ser la respuesta de la gente. Okay. Que la gente va a responder adecuadamente a los sistemas. Algunas localidades responderán mejor, algunos barrios responderán peor. Pero la gente está ávida por sumarse a estas estrategias. Ahí es parte de la política pública que tiene que construir, y el sistema privado que tiene que construir un sistema de recepción de estos materiales que sea amigable y que contemple la forma de vida de la población, para que efectivamente la gente pueda colaborar con el sistema y no sea como cuesta arriba. Claro. Y solo se sumen los que son extremadamente consistentes,
más metódicos, claro,
pero digo, con los ritmos de vida que tenemos todos, eso no va a suceder en la mayoría si no tenemos un sistema desplegado en el territorio que sea apto para que todos nos podamos sumar. Eso es lo que estamos tratando de construir, que obviamente no va a arrancar siendo perfecto, y que cuando arranquemos vamos a tener que estar evaluando y monitoreando permanentemente para corregir las cosas, claro, claro. Y bueno, y ampliar o mejorar los canales para facilitar esa recuperación. Obviamente que va a haber que hacer una comunicación muy muy fuerte, sobre todo los primeros años, para que la gente pueda tener claro a dónde tiene que llevar las cosas y por qué mecanismo tiene que llevar los envases de bebidas y el resto de los envases. Yo confío realmente que esto pueda ser exitoso. Y lo que tú decías de que muchas veces hubo gente que de repente bajó las manos porque pensaba o suponía o tenía indicios de que separaba y después terminaba todo mezclado, ahí creo que nosotros también como ministerio tenemos que mejorar los canales de información, porque eso no es así. Sí hubo en la historia hace unas cuantas décadas para atrás situaciones de esas características que llevaban justamente al desestímulo de la población. Hoy los canales de reciclado de materiales entran a las plantas de clasificado y efectivamente se recuperan los materiales. Muchas veces hay descartes importantes de los materiales que entran a las plantas de clasificado pero no porque no se canalicen al circuito para recuperar, sino porque esos materiales entran con un nivel de calidad que no puedan canalizarse a los procesos productivos, porque se hacen mal los procesos de segregación. Claro. O a nivel de los domicilios, o terminamos con el uso de contenedores, donde contenedores de la vía pública están establecidos para material reciclado, y bueno, no todo el mundo mete lo que tiene que meter adentro del contenedor, y ahí entonces se genera un problema de contaminación de toda la fracción. Y eso inhabilita muchas veces seguir con los procesos para adelante.
Marisol, muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
A ustedes
un año
por
más.
Darnos la oportunidad.
Además,
un año
porque
más.
La otra vez un estuvimos también conversando sobre estos temas. Ha sido un placer tenerte.
Igualmente,
gracias.
Para mí.